Vamos a saludar ahora al portavoz de Aralar, Patxi Zabaleta. Egunon.
Bueno, buenos días.
¿Por qué una moción de censura contra Yolanda Barcina si no va a prosperar?
Bueno, eso de que no va a prosperar se verá al final. En principio, hay que decir que en su día se hizo una moción pidiendo que presentara una cuestión de confianza y la señora Barcina no lo ha hecho. Eso es una iniciativa democrática que fue aprobada hace ya varios meses. Más tarde, hace ahora pues prácticamente un mes, se pidió por mayoría su dimisión, a lo que también ha hecho caso omiso y siempre ha puesto sobre la mesa el desafío de que si la oposición es capaz que presente una moción de censura, que requiere naturalmente una serie de condiciones, un candidato alternativo y un programa. Es al fin y al cabo una sesión y una votación. Bueno, pues hay que agotar esa posibilidad, hay que dar esa oportunidad a todas las fuerzas políticas. Hemos intentado hablar con unas y con otras y dentro de poco pues tendrán todos los representantes de Navarra la oportunidad de decir si quieren que Barcina se marche o si no, y ese es el debate. Otra cosa es que ahora se han adelantado algunos a decir que no hay posibilidades, pero dentro de sus respectivos y propios partidos y organizaciones, cada uno tendrá que razonar el sentido de su voto, y en esa fase estamos ahora. El día 5 se presentará la moción de censura y después cada uno pues se retratará delante de ese espejo.
Pero una moción de censura necesita el planteamiento de una alternativa. ¿Quién puede liderar la alternativa?
Eso es lo que se anunciará el próximo día 5 y en cualquier caso el quién es otro parlamentario que pueda presentarse con un programa a intentar obtener los 26 votos que necesitaría, y los 50 parlamentarios son quienes han de emitir ese voto. Ahora mismo en Navarra, aunque UPN tiene un nivel de votos pues muy parecido al PNV, el 37%, se encuentra en una situación en la que un partido débil, que además está fracturado, es el único que sostiene sin ninguna otras ayudas a un gobierno en una situación de Navarra muy delicada, en la que el nivel del paro, aunque es similar al de otras comunidades, incluida la Comunidad Autónoma Vasca, está creciendo más que en ningún otro sitio. En la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra ha crecido más que en el Estado, aunque está más está por debajo, en 17,5%, y es una situación profundamente preocupante para un gobierno completamente inactivo y sin dar soluciones como es el de Navarra, y sobre todo asentado en una visión de la sociedad que es la de exclusión. ¿Cuál ha sido la defensa de Barcina ante esta situación, igual que lo fue ante la cuestión de confianza que se le pidió que presentara y no presentó, como ante las peticiones de dimisión? Siempre es una. Que no entren los nacionalistas, que no entren los abertzales, y en ocasiones pues lo concreta más en una fuerza o en otra, antes en Nafarroa y ahora en Bildu. Pero en cualquier caso siempre es el que no los otros. Y eso está en la esencia misma y en el origen, es el pecado original de UPN, partido surgido en contra de, en vez de a favor de hacer unas determinadas propuestas positivas.
Sucede que en Navarra, señor Zabaleta, la oposición es muy heterogénea. ¿Cómo se pueden unir intereses de todos los grupos, desde el Partido Socialista hasta Bildu, pasando por Aralar, Nafarroa Bai,
Izquierda, pues, Esquerra, en fin? Hay que decir que la oposición es tan heterogénea como el propio gobierno. Y en cualquier caso, la sociedad es lo que es heterogéneo. Y una primera presentación, un primer mensaje a la sociedad navarra tiene que ser que la alternativa de Barcina o la alternativa de UPN tiene que ser precisamente una actitud no excluyente, una actitud que reconozca esa diversidad y que parta del reconocimiento de la diversidad ideológica, lingüística, sociológica, de todos los órdenes, incluso identitaria, que existe en Navarra, y que todos podemos caber, y de hecho todos cabemos en la sociedad, y sin embargo es en la exclusión en la que se plantea determinadas formas de gobernar. Por lo tanto, esa variedad no está solo en la política, está básicamente en la sociedad, y es uno de los fundamentales problemas a superar en una alternativa a un gobierno excluyente como es el gobierno de UPN.
Ha dicho Rubalcaba que por ahí no.
Sí, y Rubalcaba vino aquí precisamente con ese mensaje en la maleta, en vez de resolver los infinitos problemas que tiene en su propia casa, que está en una situación destartalada, no solo por el desgobierno actual, sino también por la herencia que arrastra del desastre de gobiernos anteriores. A eso vino Rubalcaba en una actuación del centralismo más conservador y más tradicional. Pero sin duda ninguna, muchísimos de los votantes del PSN están en contra de esa imposición, en contra de la actual respuesta del PSN, y el PSN, si se convierte en protagonista del mantenimiento de Barcina, bueno, pues llevará a una conclusión, y es la de que hasta ahora ha venido ejerciendo el papel de bisagra. Y en el futuro, bueno, pues la sociedad navarra es muy posible que le quite hasta esa posibilidad, la de ser bisagra.
El Partido Socialista de Navarra tiene ya sobre la mesa una oferta, que es la de Yolanda Barcina, en general la de Unión del Pueblo Navarro, para un nuevo acuerdo, para dar estabilidad al actual gobierno. Ustedes tendrán que poner sobre la mesa una oferta superior si quieren sumarles, ¿no?
Bueno, pues esa oferta superior tiene que ser en base a una alternativa, y si no es en base a una alternativa, no puede existir. Ese es el intento llevado a las últimas consecuencias en este momento, pero que no puede olvidarse que quizás si no es la primera vez, saldrá la segunda. En Navarra la situación política está cambiando profundamente, en todo Euskal Herria está cambiando profundamente y va a seguir cambiando. No hay ninguna duda de que no hay ahora mismo un punto final, sino que la sociedad está madurándose, los procesos, pues tanto el de paz como el de la libre decisión que como pueblo nos corresponde, como las respuestas a la situación económica no tienen aún contestaciones debidas sobre la mesa, y eso va a seguir siendo exigido y eso va a seguir impulsando un cambio que no se va a detener aquí. Por lo tanto, esto afecta a todas las fuerzas políticas y esto es algo ante lo que la sociedad nos exige que nos preparemos.
¿Quién podría ser la persona adecuada para liderar un gobierno de transición hasta unas próximas elecciones si finalmente la moción de censura sale adelante y cae Yolanda Barcina?
Bueno, en esta fase en la que nos encontramos de presentar una moción de censura con llamadas a todas las fuerzas políticas, en las que el principal detalle es el de que atiendan a lo que les dicen sus propias bases, ya que se han adelantado y se han precipitado. No es la primera vez en dar una respuesta negativa a una iniciativa que ahora está siendo contestada por sus propias bases, ese es un tema que tiene que quedar abierto. Pero en cualquier caso, el día 5 se presentará una moción de censura, esa moción de censura tendrá nombre y apellido y a partir de ahí, si hasta entonces no ha habido posibilidad de acuerdos, quedarán también las posibilidades futuras de acuerdos. La moción de censura es algo dinámico porque es al fin y al cabo el reflejo del cambio que en la propia sociedad se está dando. Sabemos hacia dónde se tiene que dar ese cambio. Tiene que ser hacia una representación política como es la sociedad, diversa, tolerante y, por supuesto, abierta a respetar la diversidad que existe en la sociedad navarra. En segundo lugar, con carácter de dinámica y de defensa de lo que son los bienes comunes, empezando por los servicios públicos, justo lo contrario de lo que está haciendo el gobierno de Barcina, y en tercer lugar, de impulso en todo lo que es la creación de empleo y la solución de los problemas sociales, y en ese sentido también tiene que ser un cambio copernicano. Eso es lo que está pidiendo la sociedad navarra y a eso habrá que ponerle nombres y apellidos que son, sin duda ninguna, una cuestión más de segundo orden que lo principal, que es la respuesta a los problemas.
Como es la segunda vez que usted insiste en esa idea, me veo obligado a preguntárselo directamente. ¿Le van a ofrecer la presidencia al Partido Socialista?
El Partido Socialista no está teniendo la dinámica que corresponde en este tema, y eso es algo que el Partido Socialista ya tuvo sobre la mesa en 2007 y también entonces cuando fue con el maletín, con el nuevo gobierno Fernando Puras, junto con el, bueno, con Carlos Chivite, bueno, pues ya sabemos lo que le respondió de forma infame el señor Blanco y lo que estaba detrás del señor Blanco, que era Rubalcaba. El lugarteniente de Rubalcaba era Blanco, y Blanco lo que les dijo es: marcharos de aquí, que la respuesta la voy a dar yo solo en rueda de prensa en la que vosotros no estaréis.
Ya. ¿Es suficiente con que se devuelvan las dietas cobradas en Caja Navarra?
Obviamente no. Es un hecho positivo, pero no es suficiente. El devolverlos es un hecho que era un requisito indispensable, incluso lo es en la defensa que tengan que hacer en el juzgado. Ya se les advirtió de esto hace 8 o 9 meses, pero evidentemente no es suficiente y existen ahora mismo gravísimas incógnitas sobre la mesa que los juzgados, con la firmeza que esperamos, tendrán que dilucidar. ¿Y por qué? Pues porque para Navarra la pérdida de la caja ha sido un perjuicio irreparable, pero no es el único de los hechos que hay que imputar a los sucesivos gobiernos de UPN. Habría que revisar la venta de EHN a Acciona y todo lo que aquello supuso, y habría que revisar tantas otras formas de gobierno que han sido desgraciadamente perjudiciales para el futuro económico, social y de convivencia en Navarra.
¿Tiene algún efecto en la economía real el hecho de que ahora las decisiones, las principales decisiones, se estén tomando en Cataluña, en CaixaBank?
No solo tiene un efecto decisivo en cualquier iniciativa que se vaya a hacer en Navarra, sino que de alguna manera tiene consecuencias en todos los ámbitos, en el ámbito fiscal, en el ámbito cultural y en el ámbito social. Además, por supuesto, en el ámbito económico propiamente dicho. No podemos olvidar de que la caja y las cajas en su día eran uno de los instrumentos que la sociedad navarra había creado para responder a sus propias necesidades, y ahora mismo, bueno, pues el hecho de que las decisiones de la Caixa se tomen en Barcelona y las del Banco de Bilbao pues en Madrid y en BBVA en Madrid y en Bilbao tiene consecuencias para todos, y eso es una realidad en la que Euskal Herria como pueblo se tiene que examinar y en la que Navarra, como parte de ese pueblo y como entidad social con su propio dinamismo, se tiene que examinar. Claro que tiene gran influencia. Ahora mismo no tenemos resortes ni recursos y hasta el propio Partido Socialista está pidiendo la creación de una agencia financiera. Podía haberlo tenido en cuenta un poquitín antes.
Ya. Señor Zabaleta, tengo que preguntarle por esto. ¿Usted cree que los atentados de ETA y los asesinatos de ETA fueron muertes políticas que se podían haber evitado?
Por supuesto que sí. Y por supuesto que, además, en la gran diferencia que en este primer tercio, ya casi en la mitad del siglo XXI tenemos, es la que ideológicamente ha ganado, de que son solo los caminos políticos los legitimados y son solo los logros obtenidos a través de los caminos políticos los que se pueden defender, los que perduran y los que cambian las situaciones. Había allá en el siglo XX y sobre todo en el siglo XIX una especie de referencia siempre de que la independencia, la revolución, los cambios sociales se tenían que obtener a través del recurso al uso de la violencia. Eso es históricamente ya falso, está definitivamente demostrado que es falso y por lo tanto es algo que hay que superar. Pero eso no significa que los que han practicado la violencia, los que han estado convencidos de la necesidad del uso de la violencia, los que han dicho que si no se recurría a ese tema, a esa utilización de la violencia, sean necesariamente de motivación no política. No se pueden equiparar mercenarios como eran los del GAL y los del Batallón Vasco Español, etcétera, etcétera, con otro tipo de luchadores, ni aquí, ni en Turquía, ni en Sudáfrica, ni en ningún sitio. Y eso es lo que el Estado español no es capaz de abordar, y eso es lo que está originándonos todos los días, de diferentes maneras, las vergüenzas de la utilización del dolor por fines políticos, como es muchas veces la política que se hace con las menciones a las víctimas, porque las víctimas merecen tanto respeto que no debieran ser utilizadas. Y en las políticas penitenciarias son absolutamente un reflejo de situaciones superadas, de situaciones injustas y de situaciones que todos los días contribuyen a aumentar el dolor. ¿Cómo se han solucionado estos problemas en otros sitios? ¿Cómo se están solucionando en otros sitios? Eso debiera de preguntarse y responderse el gobierno español y actuar en consecuencia.
¿Cabe esperar por parte de la izquierda abertzale algún tipo de reflexión ética y política sobre lo que ha supuesto ETA?
Se está haciendo esa reflexión y se hace todos los días, pero esa reflexión no corresponde solo a la izquierda abertzale, corresponde a todos. Y esa reflexión corresponde desde la afirmación, desde la constatación de las injusticias que aquí ha habido y que siguen existiendo. ¿O es que alguien puede olvidar que, por ejemplo, en Navarra, todo el tema relacionado con, solamente con, voy a poner un ejemplo, con la lengua vasca, no es algo que sea terriblemente injusto, pero que es además algo que origina un ataque cotidiano a la convivencia? Podría empezar a dar datos, pero solo voy a dar uno. En Pamplona, Euskal Herria Irratia lleva funcionando más de 25 años de forma ilegal porque sucesivamente en actuaciones corruptas del gobierno de Navarra, la primera con Palacios y el señor Sanz Primo, la segunda con el señor Iribarren y compañía, y la tercera con el señor Catalán, y ahora actualmente la cuarta con la señora Barcina, sucesivamente, de forma ilegal e injusta, se la bueno, eso es un planteamiento, eso es una panorámica que no se puede olvidar. Por lo tanto, la reflexión tiene que ser común, tiene que ser de todos, y tiene que ser de superación hacia la igualdad solo, basándonos en la igualdad y sin exclusiones. Por eso es tan lamentable la actitud que han tenido en este tema algunos partidos que han planteado una mesa con exclusiones en la Comunidad Autónoma Vasca. En Navarra simplemente no existe esa mesa. Y para plantear la mesa con exclusiones es muy sencillo, poner las condiciones para que exista esa exclusión. Esa reflexión corresponde a todos, también a nosotros, también a los que siempre nos hemos considerado izquierda abertzale, por supuesto, que sí, faltaría más.
¿Va a haber alguna autocrítica en ese sentido?
Toda reflexión contiene una autocrítica. O es que no es evidente eso y el cambio se construye a base de autocríticas. Por supuesto que sí. Unos porque hemos sido demasiado blandos, otros porque han sido demasiado duros, pero en cualquier caso la autocrítica es inherente a la reflexión. Y el que haya hecho una reflexión para que luego hagan autocrítica otros es simplemente o bien un ignorante o bien un imbécil o una mala persona.
Interior rechaza la vía Nanclares, no ha concedido el tercer grado a tres presos que estaban integrados en ese camino. ¿Usted qué análisis hace?
Bueno, pues eso es un verdadero desastre, pero porque es un desastre toda la actuación de Interior en materia penitenciaria, empezando por su propio ministro y sus expresiones a este respecto. Pero en cualquier caso, las leyes tienen que ser iguales para todos. Y esas son las que es preciso cambiar. Tienen que modificarse en el Estado español todas aquellas leyes que suponen una suspensión o negación de aplicabilidad a los principios constitucionales que son los derechos humanos. Y esos derechos humanos aplicados sin ningún tipo de restricción, aplicados también a la política penitenciaria, tienen que ser iguales para todos, por lo tanto, para los que objetivamente, el Código Penal nunca habla de actitudes subjetivas, no puede hablarlo, no sería democrático, cumplan una serie de requisitos. Bueno, la vía Nanclares además tiene el contenido de que algunos de sus practicantes, los que están recorriendo ese camino, han hecho actitudes personales y subjetivas que siempre son de tener en consideración socialmente, pero jurídicamente las modificaciones de las leyes tienen que basarse en la aplicación, sin restricciones, que es lo que hacen todas las leyes especiales y jurisdicciones especiales, de los derechos humanos y, en segundo lugar, en la igualdad de todas las personas.
ha dicho que las leyes tienen que ser iguales para todos, pero antes decía que no es lo mismo un mercenario de los GAL con otro tipo de luchadores.
Por
según
supuesto
sus palabras.
Que sí, pero son de aplicación, faltaría más, las mismas leyes, y es que todos los mercenarios están libres. ¿O es que considera alguien que en este momento están más castigados cuando la realidad es justamente la contraria? Yo no quiero meter a nadie en la cárcel, lo que quiero es que salgan todos los presos de conciencia, que salgan todos los presos que de alguna manera corresponden a situaciones legales que ya están anticuadas y que debieran de ser modificadas y que han sido juzgados en jurisdicciones de excepción. Por lo tanto, yo no estoy, no me hace a mí ninguna gracia ni nada, pero hay que revisar las torturas para que no existan más, hay que revisar las leyes que son de excepción para que no existan más consecuencias injustas. Por supuesto que no son iguales los mercenarios y los que han luchado por sus convicciones.
No le veo preocupado por las actuaciones de la Fiscalía.
¿Qué fiscalía? ¿La que está rigiendo? Pues no tengo nada que esconder ni nada que decir. Siempre he actuado en público. Llevo 40 años diciendo lo que pienso. Faltaría más que a estas alturas me mordiese la lengua.
Queda claro. Pachi Zabaleta, gracias por haber estado con nosotros esta
Muy
semana.
Bien.
Un saludo. Es que recasco, agur.